Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Alejandro.
Vamos con los titulares de hoy. Israel responde al disparo de un cohete desde Gaza y evita un atropello terrorista en los territorios en disputa. Holanda no cae en manos de la extrema derecha, tal como vaticinaban las encuestas. Problemas internos en la coalición de gobierno israelí. Irán ha establecido en Líbano fábricas subterráneas de armamento para los terroristas de Hezbollah. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural, con Raquel. Ahora hablamos de ese disparo de un cohete desde Gaza. Tras él, habiendo explotado en una zona abierta del Consejo Regional Esdot Negev del sur del país, sin que registraran heridos, la Fuerza Aérea de Israel atacó dos instalaciones del grupo terrorista islámico palestino Hamas en el norte de la Franja de Gaza sin que se haya informado de daños o heridos. La sirena antiaérea no fue activada en el caso del cohete, ya que los sensores del ejército determinaron que no caería en área poblada. El último cohete lanzado desde Gaza fue disparado a finales de febrero, provocando como represalia israelí el bombardeo de cinco instalaciones de Hamas en la franja. En otro incidente, soldados israelíes abrieron fuego e hirieron de gravedad a una palestina que intentó perpetrar un ataque terrorista en el cruce Gush Etzion, en el sur de los territorios en disputa, cuando ésta se disponía a atropellar a numerosas personas que esperaban en una parada de autobuses.
Sí, es una lástima decir esto, pero es así, es casi rutina, casi no es noticia que se dispare un cohete desde Gaza, porque como apuntan mal y va a caer en territorio abierto, pues es como si aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada de esto, no van a informar absolutamente ni en letras minúsculas del tipo 6 en la prensa española. Y tampoco van a informar, a menos que el titular le den un poquito la vuelta sobre este intento de atropello, y van a decir, como ya he leído en la prensa, un supuesto intento de atropello. Porque, claro, como no llegó a matar a nadie, el coche venía en dirección para atropellar a la gente que estaba en la parada del autobús, pues la gente se dio cuenta y dispararon y la hirieron a esta persona que quería matar gente. Pues como esto no llegó a culminar con la muerte de ningún judío, pues es como si no pasa nada. Y otra vez, cada día, gotita a gotita, un cohete, cada día, gotita a gotita, un atropello o un cuchillo que sale a matar judíos, pero si no hay muertos, pues aquí no ha pasado nada.
Tras unas elecciones con una muy elevada participación del 82%, finalmente Holanda no cayó en manos de la extrema derecha, tal como vaticinaban las encuestas, sino que consagró el triunfo del Partido Liberal Gobernante, que obtuvo 33 de los 150 escaños que forman el Parlamento, seguido de la formación liderada por Geert Wilders, que si bien obtuvo 4 escaños más que en las pasadas elecciones, sacó menos que en las precedentes a estas, aunque se consagró como segunda fuerza política en un país con una amplia dispersión partidista que va a obligar al actual primer ministro, Rutte, a construir una coalición de 3 o 4 partidos para poder gobernar. El gran vencedor de la noche es el Partido de los Verdes, que al obtener 14 escaños casi cuadruplica su presencia en el Parlamento. En cambio, el gran perdedor es el laborismo, que desciende hasta los 10 escaños desde los 35.
Sí, y esta ha sido un proceso electoral que, a mi humilde entender, ha sido trascendental para Europa. Y voy a explicar por qué. No es porque no se ha puesto en marcha el descalabro o el castillo de naipes que decían que iba a ser, que primero iba a subir Wilders, y después iba a caer Francia, y después iba a caer Alemania, que esto que lo otro. Sino que recordarán que esta semana ha pasado algo muy importante, que es que unos altísimos representantes políticos turcos vinieron a hacer campaña para un referéndum para eternizarse en el poder de Erdogan. Y en Holanda, el gobierno que está liderado por este Rutte y que es un líder de un partido de centro-derecha, bastante equivalente podría ser al que tenemos aquí en España, pues a diferencia de ocasiones anteriores y a diferencia de lo que ha sido la tónica durante décadas de la política holandesa y de la política europea, pues reaccionaron y dijeron no pueden venir a hacer esto y no los dejaron entrar al país. No dejaron entrar al país a dos ministros turcos. Erdogan montó en cólera, el presidente turco montó en cólera y llamó a los holandeses nazis y fascistas. Nazis y fascistas, equiparándolos con los nazis cuando los holandeses sufrieron la invasión de los nazis. Pero no solamente eso, sino que lo dice desde un país que inventó el genocidio. Justamente hace 102 años, el primer genocidio de la historia reconocido como tal, que es el genocidio del pueblo armenio. Lo inventaron los turcos, lo ejercieron los turcos. Y él da lecciones de democracia a Occidente y a Europa y chantajea diciendo como no me dejen hablar o no me dejen hacer lo que yo quiero hacer, pues ojo, porque entonces voy a abrir las puertas, voy a dejar salir a los refugiados, a estos refugiados sirios, que como comprenderás, ayer hablábamos de 6 años de guerra. El tema de los refugiados sirios en Turquía es un tema que están allí hace 6 años, no están desde hace 2 o 3 años, que es cuando empezaron a entrar en Europa. ¿Qué pasó hace 2 o 3 años para que de pronto todos esos refugiados que estaban en Turquía empezaran a entrar en Europa? Pues fue justamente Erdogan el que les impulsó a crear esa situación de crisis en el continente europeo para después sacar ventaja y chantajear a los países de Occidente. Bueno, todo esto habla de la bajeza moral de un dictador, aunque esté ratificado en las urnas, pero por su procedimiento antidemocrático como Erdogan. Pero resulta que hasta hace, como quien dice, hasta hace 2 telediarios, ningún gobierno democrático de Europa había reaccionado con firmeza. Es más, recordemos que Erdogan, junto con el expresidente español Zapatero, son los que levantaron este engendro llamado Alianza de Civilizaciones, que no sirve para nada, pero en el que España sigue participando y tiene una embajadora. Con Erdogan, él es el representante de las civilizaciones. Bueno, alguien tenía que decirle hasta aquí hemos llegado y alguien tenía que decírselo desde el sitio de la democracia y de la legalidad europea. Y el primero que se lo ha dicho ha evitado que el populismo triunfe. El populismo tenía a Holanda en el bolsillo porque la gente estaba harto de estas cobardías de bajar la cabeza ante los agresores, los provocadores, los dictadores, los violadores de los derechos humanos, y tener que aceptarlo en pos de esta supuesta diversidad, multiculturalismo y todas estas falacias de los tiempos modernos. Así que estoy muy contento porque se ha demostrado que si se resiste a el sometimiento al que te quieren poner las fuerzas no democráticas del mundo, y si resiste desde la legalidad, el populismo no va a pasar. No hace falta en España, en Europa y en el mundo ningún salvapatrias si los políticos hacen su trabajo de verdad. Eso hubiera sido una gran solución si, por ejemplo, Obama hubiera reaccionado de esa manera. Pues Trump no hubiera ganado las elecciones. Si la administración demócrata hubiera reconocido, por ejemplo, que cuando había atentados terroristas cometidos por islamistas en nombre de Alá y proclamando su gloria en cada vez que mataban gente, si lo hubieran reconocido, posiblemente Trump no hubiera ganado las elecciones. Y posiblemente, si se resisten de esa manera y se dicen las cosas, posiblemente en un futuro tampoco Alemania pierda el rumbo con cambiando y volcándose en los grupos xenófobos y más extremistas, porque no son representativos ni de la sociedad alemana, ni esto de Bilder sea representativo de los holandeses. Simplemente no encontraban un hueco en la legalidad y en los partidos legales de toda la vida para que representasen su voz. Pero yo desde aquí hago otro vaticinio, otra vez en contra de las encuestas, que la que va a caer con total seguridad es Francia. ¿Por qué? Porque Hollande lleva años resistiéndose en este estilo tan obamista de no reconocer nunca la verdad, y que cuando fueron los atentados de Charlie Hebdo, el presidente del país laico por excelencia del mundo, del país que trajo la separación del Estado y la religión al mundo, la Francia de la Revolución, él dio clases de el Islam no es esto. Pero él, ¿quién es para saber y saber lo que es el Islam o no es el Islam? Pero lo que está clarísimo es que todas las medidas que ha hecho, con toda su parafernalia y grandeur de sacar a los soldados a la calle, no ha servido para nada. En Francia cada vez hay más peligro de los ataques islamistas. Cada vez hay más explosiones espontáneas o no espontáneas de poblaciones y barrios y ciudades enteras en donde las fuerzas del orden francesas no pueden entrar. Y como no hay respuesta desde las instituciones, porque lo que hay son palabras huecas, pero en realidad no se traduce en una actitud como la que tuvo el primer ministro holandés al decirle al de Erdogan, quieto parado, que tú aquí no vas a hacer lo que te piensas que puedes hacer en todo el mundo, pues como Hollande no la ha tenido y no creo que la vaya a tener en estos meses, pues yo desde aquí adelanto, vaticino, que Francia sí va a caer en el populismo.
Una creciente brecha entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Moshe Kalon, se profundizó cuando el primero instó públicamente al segundo a aceptar un retraso de 6 meses en el lanzamiento de la nueva corporación de radiodifusión pública. Los allegados de Kalon dijeron que él no estaría de acuerdo con un retraso del lanzamiento un solo día más y que la corporación comenzaría a emitir como estaba planeado el 30 de abril. La nueva corporación está destinada a reemplazar a la Autoridad Israelí de Radiodifusión, cuyos 1,000 empleados están programados para ser despedidos y han estado protestando contra Kalon. Si bien la crisis no es una amenaza inminente para la estabilidad de la coalición gobernante, Kalon encabeza un importante partido cuya partida privaría al gobierno de su mayoría parlamentaria. También hay tensiones internas cada vez más pronunciadas entre otros miembros de la coalición, como Avigdor Lieberman, de Israel Beiteinu, y representantes de Abaita Yehudi, a los que acusó de apoyar el extremismo religioso.
Bueno, en resumen, sean cual sean las causas, porque a veces son cosas muy, muy internas, una coalición de gobierno con 6 partidos es difícil de conservar, y hasta ahora Netanyahu ha tenido capacidad y cintura para manejarse durante 10 años en este tipo de coaliciones. Si hay algo que caracteriza a Netanyahu es que se maneja como un zorro en estas situaciones y que suele salir ganador incluso de estos enfrentamientos personales, porque muchas veces cuando incorporó en el pasado partidos o facciones de partidos a la coalición, lo que terminó es engulléndolos y disolviendo ese partido. Así que no sé si este enfrentamiento con Kalon va a terminar de la misma manera, pero va a ser muy difícil que alguien le dispute el trono, entre comillas, a Netanyahu dentro de esta coalición. Y menos cuando los que disputan son entre ellos otros partidos, como puede ser Israel Beiteinu contra Bait Yehudi, a cargo de la imagen del ejército, de la cual ha habido un incidente con un rabino. Es ya anecdótico. Lo que hay es un clima de crisis en la coalición de gobierno que Netanyahu puede llegar a aprovechar para sacar alguno, poner a otro y mover ficha, pero que no van a haber cambios sustanciales, especialmente porque están todo el mundo con las orejas en tensión para ver qué pasa, qué va a pasar realmente con la administración Trump y el destino de Israel, los territorios y las negociaciones de paz.
Un diario kuwaití afirma que Irán estableció en el Líbano instalaciones subterráneas para la fabricación de armas con el objeto de ayudar al grupo terrorista chií libanés Hezbollah a desarrollar su propio armamento avanzado. Según el rotativo, dichas instalaciones, construidas a 50 metros bajo tierra para protegerlas de posibles ataques aéreos israelíes, están funcionando desde hace 3 meses y en ellas se podrían fabricar cohetes y misiles con un alcance de más de 500 kilómetros, misiles antibuque, misiles antitanque, vehículos blindados y drones capaces de portar explosivos. Israel estima que Hezbollah tiene un arsenal de más de 100.000 misiles a su disposición, con un alcance que cubre todo el territorio de Israel. El ministro de Inteligencia, Israel Katz, advirtió que Irán está tratando de aumentar su presencia en Siria para amenazar a Israel y citó el establecimiento, la semana pasada, de una milicia chií apoyada por Teherán, autodenominada Brigada de Liberación del Golán. Recientemente, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, viajó a Moscú para señalarle al presidente ruso, Vladimir Putin, que Israel no tolerará un aumento del posicionamiento iraní del lado sirio de la frontera.
Exacto. Esto fue hace un par de semanas. Netanyahu viajó a Moscú, hablamos de ello. Fue una visita relámpago, un poco sorprendente porque nadie sabía o nadie preveí exactamente qué es lo que había pasado para que se justificase esta advertencia israelí de que no iba a tolerar la presencia iraní en el Líbano o en Siria, porque digamos que los iraníes ya llevan años de presencia en esta zona. Lo que denotaba es que de alguna manera esta presencia se iba a incrementar. Pues lo que ahora ha descubierto el diario Kuwaití seguramente es algo que los servicios de inteligencia de Israel saben desde algunos meses y que luego cuando ya se corroboró de forma definitiva, pues fue Netanyahu a hablar con Putin para decirle, tú tienes trato con los iraníes y tienes trato con Siria, que son dos de los principales actores en este drama en torno a Hezbollah, al grupo terrorista Hezbollah. Así que vamos a aclarar las cosas porque Israel no va a permitir que enfrente, aparte de tener este grupo, 100.000 misiles, que esto, 100.000 misiles evidentemente no los tiene almacenados ni España ni ningún país de la OTAN. Y dudo que la OTAN entera europea sin Estados Unidos tenga 100.000 misiles almacenados en alguna, incluso sumando todos los países que lo componen. Es una barbaridad y todos apuntan hacia el mismo sitio, todos apuntan a Israel, a media distancia, a larga distancia, a corta distancia. Uno puede decir, pero ya con 100.000 misiles, ¿por qué? O sea, ¿para qué quieren fabricar más? Evidentemente no se trata de fabricar cantidades, sino de fabricar calidades. Es decir, misiles antibuque, misiles antitanque, vehículos blindados, drones, todos son armas de armamento avanzado, no son fusiles de asalto, no son armas de fabricación casera ni cohetes artesanales como se les llamaba en alguna época. Estos son armas punteras y las están desarrollando en instalaciones que tienen una protección, digamos, especial, porque cuando se fabrican, se establecen armas de armamento a 50 metros de profundidad, esto implica que los ataques aéreos son mucho menos efectivos o que hacen falta un tipo de arma muy especial que igual solamente tiene Estados Unidos y que no puede utilizar Israel si no es con permiso de los yanquis o cosas así que ya complican toda la cosa, como También lo hacían los iraníes en su propio territorio con las centrales nucleares donde se están desarrollando armas atómicas, que todo el mundo sabe, pero que todo el mundo ha firmado este acuerdo para decir, bueno, hasta dentro de 10 años no me despierten de este impasse en el que voy a soñar con que está todo bien. Esto es lo que están haciendo, esto lo sabe Israel, esto lo sabe Rusia, esto evidentemente lo sabe Irán, lo sabe Siria y lo sabe Hezbollah. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos inquieta, porque si bien Estados Unidos dice que no va a intervenir más que en un apoyo tácito a lo que haga Israel, Putin ha dicho que mientras Israel no se meta con el régimen de Bashar al-Assad, lo que haga con Hezbollah prácticamente no le importa. Pero aquí hay un juego muy intrincado de amistades y lealtades que pueden hacer que esto sea una olla a presión y que en algún momento reviente. Y si no revienta desde un ataque aéreo, pues supongo yo que puede llegar a reventar con un operativo terrestre o con ciberataques o con una maniobra que nos sorprenda el ejército de Israel, como aquellas que tan osadas que caracterizaron las últimas décadas del siglo XX.
Bien, pues hasta aquí las noticias. Tendremos más la próxima semana. El lunes vendremos con noticias diferentes.
Aunque sin ti, anticipemos que tú la semana que viene estás de vacaciones.
La semana que viene no estaré con los oyentes de Radio Sefarad. Les dejaré en manos de Jorge y de Raquel, en buenas manos. Así que hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, yo sí vuelvo el martes.
Ahora hacemos la pausa para regresar con Raquel y la Agenda Cultural. Ahora volvemos con la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos nuestros oyentes.
Bueno, y para ir terminando esta semana, ¿qué nos traes en la agenda?
Pues buenas noticias todas.
Ah, perfecto.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Empezamos con la que nos llega desde el Centro Isaac Campantón, que ha convocado ya el 5º Congreso Internacional bajo el lema Zamora en la memoria sefardí.
Ah, mira,
este
a Zamora
congreso,
nos vamos.
Se celebrará el próximo 3 de julio en el Hotel NH Palacio del Duero desde las 10 hasta las 21 horas. O sea que tomen nota el 3 de julio en Zamora. Las propuestas de ponencias pueden incluir los siguientes temas, aunque no se limitarán a ellos. Así que estén atentos todos los que quieran participar en este 5º Congreso Internacional. Los temas son personalidades zamoranas en la diáspora sefardí, Zamora y la Cábala, relevancia de Zamora en la transmisión de la tradición judía, menciones a la ciudad en las crónicas de la expulsión, conversos en Zamora, propaganda antisemita en Zamora, zamoranos procesados por la Inquisición y genealogías relacionadas con la ciudad y la provincia. Sigo resfriada, perdón. Las propuestas deben enviarse antes de este 27 de mayo al siguiente correo, centrocampantón@gmail.com, y deben incluir nombre y apellido, afiliación institucional, correo electrónico y teléfono, un resumen de 250 palabras de la ponencia y necesidades tecnológicas para la presentación, tipo ordenador, proyector, audio,
micrófonos, lo que sea necesario.
Las propuestas serán evaluadas de forma expedita y el comité académico podrá sugerir cambios antes de aprobarlas. Como ya es costumbre, en los días previos al Congreso se desarrollarán actividades encaminadas a conocer tanto la ciudad como la provincia, de las que daremos cuenta aquí también en Radio Sefarad. Seguro que tendremos otra vez la suerte de entrevistar a José Manuel Laureiro y a Nun Barriuso, que nos darán más detalles de este 5º Congreso Internacional del Centro Isaac Campantón.
Bueno, pues todavía hay tiempo hasta ese 3 de julio en Zamora, pero ya saben, si tienen propuestas, hasta el 27 de mayo pueden hacerlas en la dirección que nos ha indicado Raquel.
Sí, y tiene más información, por supuesto, en www.campantón.com y en www.zamorasefardi.com.
Muy bien. ¿Y de Zamora a dónde nos trasladamos?
A Tel Aviv.
A Tel Aviv. Bueno, no tenemos vuelo directo desde Zamora.
Todavía no.
Bueno.
Pero bueno, otra fecha a señalar en el calendario. Del 23 al 25 5 de marzo se vivirá en Israel un festival que se llama Días de Flamenco. Ya saben nuestros oyentes lo aficionados que son en Israel a este arte tan español con raíces judías. Y en este caso, del 23 al 25, podremos disfrutar del espectáculo Pintor y Flamenco de la compañía de Úrsula López. Será nada más y nada menos que en el Centro Susan Delal, que siempre apoya este tipo de festivales y que siempre muestra un interés especial por el flamenco. Y después del Centro Susan Delal, si se han quedado con más ganas en Israel de disfrutar del baile y del cante flamencos, pues el 25 de marzo podremos disfrutar del espectáculo Juanita y la guitarra. Es un espectáculo para toda la familia que podremos disfrutar en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, en la calle Shulamit 7.
Bueno, pues ahí está esa cita para el 23 de marzo, 23, 24 y 25 de marzo, tenemos cita flamenca en Tel Aviv.
Y terminamos la agenda cultural de los viernes con la habitual recomendación literaria.
Bueno, pues vamos a la portada, a la contraportada o abrimos el libro.
Libros del Asteroide, una de nuestras editoriales favoritas porque siempre trae autores judíos, libros interesantísimos, esos imprescindibles que siempre nos gusta reseñar en Radio Sefarad. En este caso reedita El maestro del juicio final, una de las novelas más emblemáticas de Leo Perutz. Tras la buena acogida de Noche bajo el puente de piedra, del que hablamos también aquí en nuestro espacio ahora llamado Sefer de Libros y Autores, pero antes conocido como el Marcapáginas, bueno, pues Asteroide reedita ahora El maestro del juicio final, que es una de las mejores novelas del checo Leo Perutz, uno de los más grandes narradores del siglo XX, admirado por escritores tan dispares como Graham Greene, Ian Fleming o Jorge Luis Borges. Precisamente Bioy, Casares y Borges lo publicaron en julio de 1946 como el número 27 de la colección de novela policíaca El séptimo círculo, que dirigían. El maestro del juicio final es una apasionante novela a medio camino entre el relato policíaco y la literatura fantástica, con la que Perutz alcanzó repercusión internacional. Y les hablamos un poquito va el libro, de qué va la novela. Nos sitúa en Viena en 1909. Allí el célebre actor Eugen Bischoff aparece muerto en extrañas circunstancias. A pesar de que parece un suicidio, todas las sospechas se centran en el barón von Schock, oficial del ejército y antiguo amante de la mujer del difunto. Para defender su inocencia, el barón empieza a indagar en otras extrañas muertes acaecidas en las mismas fechas y descubre el extraño motivo que las relaciona, un misterioso asesino que parece en realidad un espectro surgido en tiempos inmemoriales, un terrible enemigo que está latente en cada uno de nosotros y siempre dispuesto a despertar de su letargo.
Bueno, pues hay misterio, hay búsqueda, ¿no?, detectivesca por ahí, ya como nos has dicho, novela muy policial.
Sí, muy policíaca y muy, muy interesante. Estamos deseando leerla. Vamos a tener que esperar un poquito porque sale a la venta el 20 de marzo, dos días después de tu cumple, Alex.
Queda muy poquito.
Y también, por supuesto, les prometemos poder hablar con alguien de la editorial, alguien que reseñe más en profundidad este libro en nuestro espacio Sefer.
Bueno, pues una forma de comenzar bien la próxima semana yendo a las librerías a comprar el libro, si es que son de literatura detectivesca.
El maestro del juicio final.
Ahí tienen el título. Muchas gracias, Raquel.
A ti.
Y Shabbat Shalom para todos los oyentes de Radio Sefarad.